12 y 18 minutos y hoy es el Día Internacional de los Bosques. Hay que decir que cada día en el calendario hay numerosas causas. Es el Día de la Poesía también. Bueno, pero queremos centrarnos en el Día de los Bosques. Y como queremos ir de viaje, pues claro, lo mejor es ir preparados para... O sea, nada de zapato bajo ni nada. Yo creo que vamos a ir con unas botas buenas porque nos vamos a adentrar en algunos bosques que tienen muchísimo de interés y de atractivo. Joseba Urquiola ya está por aquí, es el director comercial del Club Marco Polo. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Es buen consejo, ¿no? Como digo yo.
Sí, la verdad es que sí.
A ver, vamos a viajar a una isla, pero yo diría que es una isla, será de las más grandes del mundo.
La tercera más grande del mundo.
Después de... ¿contamos con Australia?
Entiendo que la primera es Australia.
La segunda será Groenlandia.
Uh-huh.
Y la tercera, Borneo.
Borneo.
Pues allá vamos. Selindung di balik wajah indah bila kau senyum aku bagaikan terpana oleh mentera sebenarnya lidahmu bercabang luas. Estaba mirando Borneo, le llamamos aquí Kalimantan, creo que es el nombre que le llaman en la parte de Indonesia, porque
claro,
tenemos que hablar de claro, que Borneo es muy grande y uh-huh, está dividida en tres estados, ¿no?
Sí, efectivamente, Borneo es una isla muy grande, como hemos comentado, y la parte norte está ocupada por dos estados federales de Malasia, que serían Sabah y Sarawak. También está incluido entre los dos, tendríamos el pequeño estado de Brunei, uh-huh, un estado independiente. Y eso sí, la parte, digamos, sur sería lo que se conoce como el Kalimantan, que efectivamente pertenece a Indonesia. Es decir, uh-huh, hay una parte indonesia, una parte malaya y un pequeño estado que es Brunei como tal, uno de los sitios, uh-huh, uno de los estados más ricos del mundo.
Más ricos del mundo y no debe ser, sin embargo, muy accesible, ¿no?
No es fácil llegar, no es fácil llegar, pero sí, es un día hablaremos del sultán de Brunei, que es una cosa muy, muy curiosa.
Antes de que hubiera Amazon, Facebook y todo esto... Y Inditex, fíjate, era de los más ricos, pero no sé en qué puesto andará ahora de las fortunas del mundo.
Dicen las malas lenguas, mira, vamos a hacer un pequeño aquí esto, pero dicen las malas lenguas que ni por asomo nadie de los que consideramos que es el hombre más rico del mundo se acerca al sultán de Brunei, uh-huh, pero a él le importa un rábano, evidentemente.
Ya. Bueno, vámonos, por tanto, digamos que sería la parte de Borneo que forma parte de Malasia, ¿no?
La parte norte, es
la
decir,
parte norte,
lo que linda con el mar del sur de la China.
Uh-huh, perfecto. ¿Y por qué? Bueno, estamos relacionando los bosques, uh-huh, en este caso los bosques eran selvas, bosques tropicales.
Sí, estamos hablando de una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y junto con la Amazonia, con uno de los bosques más espectaculares que se puede encontrar. De hecho, es el segundo bosque, la segunda formación boscosa más importante del mundo. Realmente es una auténtica locura. Hablamos de un sitio muy poco explotado, además es una isla, bueno, relativamente poco explotado. Hoy en día decir que algo está poco explotado es pues, como te digo, muy, muy relativo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad, o sea, hablamos de uno de los sitios con mayor biodiversidad. De hecho, todos los años se encuentran especies nuevas en esta zona. Y algunas, por ejemplo, ha habido hace poco, en el año, creo que recordar que es el 2003, se encontró un animal, bueno, se consiguió fotografiar una cámara de estas nocturnas que se colocan en algunos sitios y tal. Bueno, pues consiguieron fotografiar el gato de Borneo que se creía extinto en el siglo XIX y, sin embargo, pues se ha mantenido. Se ha encontrado, por ejemplo, hace poco el pez miniatura, el pez más pequeño que existe, que es de un centímetro solamente. Y como te digo, constantemente van apareciendo especies animales y vegetales, porque claro, aquí la vegetación, que es un poco el de lo que vamos a hablar hoy, es realmente espectacular.
Uh-huh. Por tanto, sería el gran atractivo y el gran motivo para acercarnos al norte de Borneo.
La naturaleza.
La naturaleza.
Sin duda alguna. Sin duda alguna.
¿Cómo nos podemos plantear un viaje? Quiero decir, yo decía antes, lo decía, bueno, me imagino que habrá que ir con botas, habrá que ir con, pues eso, preparados para recorrer, no sé si parques naturales o zonas abiertas, digamos, pero ¿nos podemos plantear otro tipo de viaje que no sea tan aventurero? O...
Bueno, podemos hacerlo tan aventurero como queramos, porque nos podemos centrar, por ejemplo, en las dos capitales. En el caso de Sarawak, es Kuching, la capital.
Kuching.
Kuching, uh-huh, que en malayo significa gato. Este es un sitio que estaba lleno de gatos de Borneo, este felino que decimos que se consideraba perdido. Bueno, pues Kuching sería, en este caso, la capital del estado de Sarawak. Y Kota Kinabalu sería la capital del estado de Saba. Cualquiera de las dos sería buena puerta de entrada, es decir, además, digamos que quedan en los dos extremos de los dos estados, con lo que nos sirven como punto de entrada o punto de salida, o al revés, viceversa, podría funcionar de cualquiera de las dos maneras. En Borneo podemos hacer tanto visitas sencillas y normales a parques nacionales, como adentrarnos en cuestiones un poquito más complicadas. Por ejemplo, si estamos hablando del estado de Saba, en el Parque Nacional del Monte Kinabalu, que tenemos, bueno, es la montaña más alta del sudeste asiático, con 4.095 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos hacer una visita tranquilamente, pues imagínate, podemos ver especies vegetales, muchas de ellas además son endémicas, hasta poder ascender incluso. Sí, ese es efectivamente, estamos viendo...
Es que estoy viendo ahora mismo el gato rojo de Borneo, sí, que parece ser que es otra denominación, uh-huh, y la,
claro,
verdad es que impone.
Cuando hablamos de gatos, son felinos. Realmente la traducción sería más felino de Borneo que gato de Borneo, porque de gatito tiene poco, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí podemos ver, como te digo, podemos hacerlo, digamos, un poco más aventurero, uh-huh, incluso haciendo una ascensión al Kinabalu, o podemos simplemente dedicarnos a visitar el parque como tal, ¿no? Aquí podemos ver una flor que es muy curiosa, que es la Rafflesia, que es la flor más grande del mundo. Cuando digo más grande del mundo, estamos hablando de que tiene una envergadura de más de un metro de diámetro.
La flor.
La flor.
La flor.
La flor es una flor. No tiene un tallo por debajo, sino que
sí,
digamos que es nace, digamos, del suelo, como si saliera del suelo.
Sí, sí.
Pero llega a tener
una especie
un metro.
De bulbo, podríamos decir.
Como un bulbo, sí, pero es de color rojizo, rosáceo, uh-huh, anaranjado en algunos casos, y realmente es muy grande. Pero cuando normalmente está cerrada, y cuando sí se abre, el olor que desprende es de carne asada. Es como una barbacoa.
Te iba a preguntar por el olor, porque sí que recuerdo haber comentado alguna vez en algún espacio, precisamente, no sé si es esta, pero hay otra que tiene un olor que no es precisamente carne asada. Y es una flor de grandes dimensiones, pero bueno, mejor que huela carne.
Mejor que huela. Esto es como una barbacoa, la verdad, sí, es que es realmente,
sí,
curioso, es muy, muy, muy curioso.
Uh-huh.
Claro, aquí a nivel vegetal, ya no solamente árboles, por ejemplo, a nivel de árboles es una auténtica locura. Encontramos maderas que no hay en ninguna, maderas endémicas que no encontramos en ninguna otra parte del mundo.
Uh-huh. Luego subiremos una foto a nuestra web, donde también podréis volver a escuchar la charla que estamos manteniendo ahora con Joseba Urquiola, en la que veréis artesanía hecha con algunas de esas maderas, y en concreto has traído una que me dices, esta madera, por ejemplo, no flota.
No, esto se llama madera de hierro, ahí le llaman madera de hierro, y es una madera que se utiliza pues para cualquier elemento que necesiten, que requiera mucha resistencia. Estamos hablando de un sitio tropical en el que llueve constantemente, la humedad, el grado de humedad es altísimo, con lo que las maderas o son realmente de una densidad muy alta o se pudrirían, y esta madera efectivamente la tiramos al agua y no flota, tiene la densidad que tiene,
montón, además,
pesa,
¿sí?,
muchísimo y es durísima.
Además, o sea, un par de bandejas decoradas también, pero la madera sí que dices, no te haces idea del peso que va a tener hasta que,
efectivamente,
coges con las manos, ¿no?
Claro.
La bandeja.
Y de hecho, con una madera de estas podríamos clavar un clavo en la pared sin ningún tipo de problema. O sea, agarramos la bandeja, le vamos dando al clavo y podemos clavarlo, como te digo, sin ningún tipo de problema. Pero fíjate, este tipo de maderas, a pesar de lo que puede parecer, ese tipo de árboles enormes, árboles grandísimos, tienen depredadores vegetales. Hay especies de trepadoras que van, con el paso de los años, van cubriendo el árbol. Una vez que llega que lo están cubriendo, empiezan a crear un ángulo desde abajo, de tal manera que empiezan a tirar de él, tirar. Esto podemos estar hablando que pueden tardar 50, 60, 70 años en comerse el árbol, literalmente. Pero lo que hacen es terminan tumbando el árbol, uh-huh, y una vez que cae, lo cubren completamente y lo consumen. Es una locura, es algo realmente espectacular. Es decir, depredadores, uh-huh, vegetales tienen los propios árboles. Uh-huh. Realmente curioso.
Bueno, estamos hablando de una zona donde la naturaleza manda. Ahora hablaremos igual también de otras especies y otros animales que vamos a poder ver en los parques naturales que ofrece el norte de Borneo.
Uh-huh.
Pero has hablado también de cumbres. A ver, no sé si es zona montañosa o también es volcánica. ¿Qué nos podemos encontrar más allá de vegetales, de animales? ¿Qué, uh-huh, otro tipo de paisaje nos podemos encontrar aquí?
Bueno, lo primero que tenemos también son playas. Hay que pensar que
estamos hablando
del mar del sur de la China. Hay playas realmente bonitas en algunos casos. Hay algunas playas realmente curiosas. Tenemos también islas tropicales. Estamos hablando de un sitio en el que podemos encontrar, en concreto, en el estado de Saba hay dos, una es Sipadán y otra es Layang Layang, que podemos estar hablando, Íñigo, sin lugar a dudas, de dos de los mejores mejores sitios del mundo para poder bucear. Uh-huh. Sipadán, por la diversidad que tiene, y en el caso de la Yan Layang, probablemente sea la mayor concentración de tiburón martillo del mundo. Pero, lógicamente, es para gente que tenga mucha experiencia y que sepa en lo que se mete, eso está claro. Pero sí que es verdad que hay una zona montañosa, digamos que coge una buena parte de Sabah, la parte norte de Sarawak y una zona del Kalimantan. Es una zona montañosa, es una zona de cordillera kárstica. Uh-huh. Con lo que aquí lo que nos encontramos es un caso, bueno, uno de los detalles, digamos, más curiosos es las cavernas que podemos encontrar. En concreto, en Gunung Muli es un parque nacional en el que nos encontramos con una zona en la que tenemos la caverna más grande del mundo. Bueno, sí, se puede decir que la mayor de Asia como tal, pero el hueco, digamos, como cavidad mayor del mundo, en el que caben 40 yumbos. Dentro cabrían 40 yumbos. Imagínate del tamaño que estamos hablando. Son formaciones de piedra caliza, lógicamente, con lo que estamos hablando de algo realmente espectacular. Y además, en esta zona podemos ver todo tipo de orquídeas silvestres. Hay cantidad de orquídeas. Hay orquídeas carnívoras o con forma de, digamos, con forma uh-huh. de orquídea, pero plantas carnívoras. Hay muchísimas plantas carnívoras. Y aquí podemos encontrar también osos, el oso malayo, que también es algo no es fácil de ver.
Voy a ir buscándole ahora mismo la imagen, porque claro, ya está lo del gato. Bueno, mientras voy buscando, no hemos hablado de por qué estamos hablando de Borneo, que era por el motivo de que se celebra el Día Internacional de los Bosques, pero tenemos que hablar de un personaje, tenemos que hablar de un rincón, que mira que las dimensiones de territorio de las que estamos hablando, no sé si va a ser fácil encontrar solo uno.
¿Una comida?
Vamos a empezar por el personaje. ¿Qué personaje te lleva a Borneo o encontraríamos ahí su paso, por lo menos?
No tanto de Borneo solo, sino de toda Malasia. Hay una cosa que me resulta muy curiosa en Malasia, de su sistema político, y es el rey de Malasia. Porque es la única monarquía del mundo que se elige cada 5 años.
Monarquía que se elige, sí. Esto ya es novedad.
Sí, sí, por eso precisamente es muy curioso. Hay 13 estados federados en Malasia. Entonces, entre los sultanes de esos 13 estados, cada 5 años eligen un rey. Y se va cambiando. Cada 5 años se cambia de rey. También es verdad que lo eligen ellos, ¿eh? O sea, lo eligen entre los 13. No es un tema que se elija a nivel popular. Pero es un sistema realmente curioso. Por eso hoy me ha apetecido hablar un poco del personaje, el rey de Malasia.
El rey de Malasia, que no siempre es el mismo ni pertenece a la misma familia.
No. Puede tocar que coincida, por ejemplo, que al cabo de X tiempo vuelva a ser otra vez rey, pero hay 13 candidatos.
Bueno, personaje tenemos. Tenemos el día, tenemos el rinconcito.
El rinconcito, mira, hay en la zona de Sarawak, yo hay una cosa que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, es una pasada. Hay una serie de tribus, lógicamente estamos hablando de un sitio muy virgen. Bueno, pues aquí, lógicamente en esta zona encontramos una serie de etnias, como pueden ser los Iban o como pueden ser los Dayak, que son realmente curiosos. Son gente muy amable, terriblemente amable, a pesar de que en el pasado hayan sido cortadores de cabezas. Con lo que yo recomiendo la experiencia de vivir unos días lo que se llama un longhouse. Un longhouse es una casa larga, lógicamente la traducción es una casa larga. Bueno, pues toda la tribu vive en una sola casa en la que se distribuye por habitaciones y tiene una especie de pasillo común en la que se convive, en la que se hace todo. La experiencia de vivir un par de noches o 3 noches en un longhouse de estos es realmente fantástico. A muchos de ellos, en la puerta de casa, tienen alguna cabeza de las últimas que han cortado, si no ahora, sino en la Segunda Guerra Mundial, fue el último momento en el que se cortaron cabezas allí, lógicamente de japoneses cuando invadieron Borneo, pero realmente es una experiencia interesante, el modo de vida, etcétera, etcétera.
No, será gente encantadora, que no te digo yo que no, pero...
Lo recomiendo al 100%, pero cuidado, porque hay visitas que se pueden hacer en el día, etcétera, muy turístico, no. Ya. Estamos hablando de coger un barco, una lanchita, remontar un río, como puede ser el Lemanac, por ejemplo, tener que remontar durante prácticamente todo un día para llegar hasta un longhouse y tener ahí una experiencia en un longhouse durante 2-3 días, creo que es de lo mejor que se puede encontrar.
Bueno, pues sí, la verdad, una experiencia única en contacto además con quienes se llevan viviendo, vete a saber desde cuándo allá. ¿Peguita alguna pega que le veas tú a este destino?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de que nos desplacemos para hacer una visita a un longhouse de estos, pues las penurias, lógicamente tenemos que pensar que el tipo de alojamiento, ahí no hay hoteles, ni hay absolutamente nada, vamos a tener que convivir en el longhouse, con lo que ello conlleva. Pero insisto, la experiencia, si somos capaces de olvidarnos de ese tipo de cosas, hay gente que sí, gente que no, pero realmente lo recomiendo al 100%. Yo tuve la oportunidad hace 25 años de hacerlo por primera vez, cuando todavía Borneo realmente era un sitio muy poco visitado y me pareció una de las experiencias mejores que he hecho en mi vida. Y de hecho he vuelto a hacerlo porque merece mucho la pena.
Tengo la imagen aquí hace un rato del oso malayo.
Así, efectivamente.
Del que has hablado, por cierto. Sí. Tiene pinta de simpático. Así,
es simpático.
Viéndole la tablet, te quiero decir. Además es curioso porque tiene así como en el cuello o la parte superior del pecho, tiene como un tono anaranjado.
Sí, parece que lleva una especie especie de chaqueta, ¿verdad? Y que por debajo le sale como un como una camisa.
Sí. No, no, pinta simpático tiene, pero bueno, es como lo del tiburón martillo, que también será encantador, pero claro. No, igual.
Bueno, o el orangután de Borneo, que no hemos hablado de
él. Es verdad que también hay, bueno, y además que muchas veces se ha hablado también de que es otra especie, como algunos de estos animales que estamos hablando, que por desgracia se están entrando en esas listas de especies que pueden
ahora,
acabar
sí,
mal, ¿no?
Ahora está muy, muy de moda. Es un animal que está en peligro de extinción crítico, absolutamente crítico, ¿no? Porque se está perdiendo su hábitat, por la caza, por todo tipo de problemas. La deforestación, lógicamente, es el punto, digamos, más complicado, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que tienen muchos depredadores. Y que las hembras no son fértiles hasta los 12 años. Viven muchísimos años. Un orangután vive 45 años, más o menos en libertad, y en cautividad puede vivir hasta 55 años. De hecho, compartimos un 18% de componente genético, con lo que estamos muy cerca de ellos. Y para que te hagas una idea, orangután en malayo significa hombre de la selva. O sea, cuando hemos hablado antes de una tribu Iván, una tribu Dayak, cuando hablamos de un orang Iván o orang Dayak, y cuando hablamos de un orangután, es un orangután, que para ellos es un hombre de la selva, y dicen, las tradiciones malayas dicen, que son hombres que no quieren trabajar y que por eso no hablan, pero para ellos los consideran hombres.
Bueno, pues es una buena explicación, desde luego, de cómo se ha entendido ese contacto con el mundo natural y en este caso con una especie que está en peligro. Pero bueno, nos quedamos con que los bosques están ahí y esperemos que los mantengamos mucho tiempo, y en este caso visitando el norte de la enorme isla de Borneo, que bueno, pertenece al estado de Malasia. No sé si es Malasia, Malasia.
Bueno,
no sé,
Malasia en inglés, Malasia en castellano. Bueno, como
bueno,
quieras.
Me ha quedado un toque internacional. ¿Cómo lo quieras decir? Si vas a hacer. Joseba Urquiola, un placer. Seguimos en contacto y seguimos viajando contigo.
Muchas gracias.
Aquí en Boulevard Magazine.